Rescatando. El cuento nos abre el alma suavemente a la comprensión de lo que sentimos. La canción nos acompaña, nos acaricia con palabras y sonidos.
Mira tu ser, te llevaste a mí.
Un cuento, una canción, un texto que va al rescate para abrir tu emoción.
Déjame susurrar mi verdad.
Una manera de conectarte con vos, con un toque de humor, de dulzura, con cariño y simpatía.
Lo mejor,
los mejores sueños.
Rescatando los sueños.
Las mejores risas.
Para vos, para mí.
Rescatando.
Para los dos.
Lo mejor. Sandra Fernández va al rescate.
Los mejores.
http://blog.sandrafernandez.eu.
Para mí.
Ahí los rescatando viejos y los, bueno, de esta semana, ¿sí?
Deja que llegue a vos mi seña. Déjame hacerte así emocionar. Cantarte con mil voces de amor. Colmarte de sol.
Rescatarte.
Déjame reincidir cada día. Déjame hacer crecer tu alegría. Abierta está mi puerta y te doy lo que soy.
Rescatando.
Lo mejor.
Rescatando lo mejor.
Los mejores.
Rescatando los mejores sentimientos.
Rescatando los sueños. Para vos. Para mí.
Rescatando.
Para los dos. Lo mejor.
Rescatando. Chimenea de tabaco hoy. Vamos con Del 63, de y por Fito Páez.
Nací en el 63, con Kennedy a la cabeza, una melodía en la nariz, creo que hasta el aire estaba raro, mediaba mal. El mundo me hizo crecer entre zanahoria y carnes. El 69 me encontró viendo a ese hombre en esa luna televisada. Y vino el colegio y vino Vietnam. Los yanquis juraban amar el napalm. Me dormía la noche cuando todo era calma. Tocaba folclore, después rock and roll. Y ahí llegó Lennon hablando de amor. ¿Qué pasa en la tierra? Que el cielo cada vez es más chico. ¿Qué pasa en la tierra? Que el cielo cada vez es más chico. Después empecé a fumar en cada rincón oscuro. Ya corría el 76. No se puede andar solo en la calle sin un revólver. Si tuve una mujer en el medio de mis piernas. Como la marea un día se fue, como bicicleta andaba el mundo a apresurado. Recuerdo lugares de mi ciudad, recuerdo aquel beso en el medio del cine, recuerdo al guardián de la plaza con su palo de escoba. Hoy matar
a todos los
Es la vida que me alcanza, Celeste Carballo. Sí, aquí, en Rescatando, Chimenea de Tabaco. Ahora, Fito Páez, La Verónica.
No se filmó en Portugal, eso no estaba en su plan. Ella deshizo valijas, prendió un cigarrillo y bajó a la ciudad. Roma no estaba tan mal, debo admitir nada mal. Algo mantiene el hechizo, pensó y se dejó llevar por un tipo que bajaba solo por la calle del Calvario. Plano, secuencia real, solo debo caminar. Si de algo estaba segura era que su Verónica no iba a llorar. Crucifixión, clavan al Hijo de Dios, guarda el guión en un bolso amarillo y se tira al sol.
ahora, en Rescatando, no hago otra cosa que pensar en ti. De y por Juan Manuel Serrat.
No hago otra cosa que pensar en ti, por halagarte y para que se sepa. Tomé papel y lápiz y esparcí las prendas de tu amor sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdí en un montón de palabras gastadas. No hago otra cosa que pensar en ti, y no se me ocurre nada. Enciendo un cigarrillo y otro más. Un día de esos he de plantearme muy seriamente dejar de fumar. Con esa tos que me entra al levantarme, busqué mirando al cielo inspiración y me quedé colgado en las alturas. Por cierto, al techo no le iría nada mal una mano de pintura. Miré por la ventana y me fugué con una niña que iba en bicicleta. Me distrajo un vecino que también no hacía más que rascarse la cabeza. No hago otra cosa que pensar en ti, y nada me gusta más que hacer canciones. Pero hoy las musas han pasado de mí, andarán de vacaciones.
El hombre paseaba por aquellas pequeñas callecitas de la ciudad provinciana. Tenía tiempo y por eso se detenía algunos instantes delante de cada escaparate, delante de cada tienda, en cada plaza. Al torcer una esquina, se encontró de pronto frente a un modesto local cuya marquesina estaba en blanco. Intrigado, se acercó a la vidriera y arrimó la cara al cristal para poder mirar dentro del oscuro escaparate. En el interior solamente se veía un atril que sostenía un cartelito escrito a mano que anunciaba: Tienda de la Verdad. El hombre estaba sorprendido. Pensó que era un nombre de fantasía, pero no pudo imaginar qué vendían. Entró. Se acercó a la señorita que estaba en el primer mostrador y preguntó: Perdón, ¿esta es la Tienda de la Verdad? Sí, señor. ¿Qué tipo de verdad está buscando? ¿Verdad parcial? ¿Verdad relativa? ¿Verdad estadística? ¿Verdad completa? Así que allí vendían la verdad. Nunca se había imaginado que aquello era posible. Llegar a un lugar y llevarse la verdad. Era maravilloso. Verdad completa, contestó el hombre sin dudarlo. Estoy cansado de mentiras y de falsificaciones. No quiero más generalizaciones ni justificantes, engaños ni fraudes. Verdad plena, ratificó. Bien, señor, sígame, por favor. La señorita acompañó al cliente a otro sector y, señalando a un vendedor de rostro adusto, le dijo: «El señor le atenderá». El vendedor se acercó y esperó a que el hombre hablara. «Vengo a buscar la verdad completa». «Ajá. Perdone», dijo el vendedor, «¿pero el señor conoce el precio?». «No». «¿Cuál es?», contestó rutinariamente. En realidad, él pensaba que estaba dispuesto a pagar lo que fuera por la verdad. «Si usted se la lleva», dijo el vendedor, «el precio es que nunca más volverá a estar en paz». Un escalofrío recorrió la espalda del hombre. Nunca se había imaginado que el precio fuera tan alto. «Ah, gracias, disculpe», balbuceó. Se dio media vuelta y salió de la tienda mirando el suelo. Se sintió un poco triste al darse cuenta de que todavía no estaba preparado para la verdad absoluta, de que aún necesitaba algunas mentiras en las que encontrar descanso, algunos mitos e idealizaciones en las cuales refugiarse, algunas justificaciones para no tener que enfrentarse consigo mismo. Se consoló pensando: quizás, quizás más adelante.
Narrado por Jorge Bucay, escritor argentino. Ahora, un vestido y un amor, de y por Fito Páez.
Juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi, saliste entre la gente a saludar, los astros se rieron otra vez, la llave de mandala se quebró, o simplemente te vi. Todo lo que vi hasta de más, las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender, es solo un rato no más, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Y yo simplemente te vi. Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor, y yo simplemente te vi. Todo lo que diga está
Entre los personajes trágicos que pueblan la historia y la ficción, Tal vez los suicidas sean los que más nos conmueven. Hay que aclarar que si bien homicida es el que mata a un hombre, regicida el que mata a un rey, la palabra suicida no significa, como muchos creen, el que mata a un suizo. No, un suicida es alguien que se quita la vida a sí mismo. La mayoría de las religiones condenan el suicidio, pero las leyes no pueden hacerlo, ya que el cuerpo del delito y el del delincuente, en este caso, son la misma cosa. Sin embargo, las legislaciones anglosajonas consideran delito a la tentativa de suicidio, cuando el suicida ha fracasado. En algunos casos, incluso, han llegado a condenarlo a muerte. Tal vez la única novedad en este tema tan antiguo como el hombre sean los modernos servicios de asistencia a potenciales suicidas y la música sedante y terapéutica de la suite La vida es hermosa, que Mastro Piero compuso por encargo del CEAS, Centro Estatal de Asistencia al Suicida.
Usted se ha comunicado con el Centro Estatal de Asistencia al Suicida. En este momento, todos nuestros operadores están ocupados. Mientras espera ser atendido, le ofrecemos nuestra música tranquilizante, preparada por los expertos del centro. Espere un poquito más, no cuelgue y no se cuelgue.
Nuestros problemas son solo bobadas.
Siempre hay personas más desgraciadas.
La vida los atrapa como en una red.
Y están peor que nosotros.
Por ejemplo,
usted.
Olvida esas nubles ideas.
Va bien, todo va bien.
Olvídate, debes olvidarte.
Va bien, todo va bien.
Ya lo has olvidado.
Ya no te acuerdas de que ibas a suicidarte.
No, no.
Todo va bien.
Todo va bien.
Muy bien.
Bien.
Bastante bien. Casi bien. Mal.
¿Problemas? A los problemas dígale, no me importa.
Este tiene grandes deudas.
No me importa, no me importa.
Este es muy tartamudo.
No me importa, no me importa.
A este su mujer lo engaña.
No me importa, no me importa.
Lo engaña con un barbudo.
No me importa.
Elegante y muy forzudo.
No me importa.
Le decimos el cornudo.
No me importa.
Centro Estatal de Asistencia al Suicida, buenas noches. ¿Por qué asunto es? Pero hombre, no se preocupe. La vida es hermosa. Sí, lo escucho. Opa. Pero hombre, no se preocupe. La vida es hermosa. Si al cabo usted tiene un montón de años por delante para gozar, para ser feliz, dígame qué edad tiene. Si no le quedan tantos. Pero yo siempre digo que la vida es hermosa, que la vida merece ser vivida. En cambio, la muerte merece ser morida. Es muy bueno, muchas gracias. El del lorito japonés, ¿lo sabe? Ante todo, según la ordenanza 3426/8, deberá responder algunas preguntas antes de suicidarse. ¿Es la primera vez que se suicida? ¿Motivos del suicidio? ¿Que no le pagan en su trabajo? No se preocupe, la vida es hermosa, el Estado lo cuida.
Ya me siento mejor, porque me ayudará el Estado. Ya me siento mejor,
mejor me siento a esperar sentado.
¿Cuál es su trabajo? Ah, es empleado del Estado. El dinero no le alcanza, no me lo diga a mí. Tampoco me alcanza para nada. No, lo que pasa es que cuando empecé a trabajar aquí me dijeron que me pagarían de acuerdo a mi capacidad. Con esa miseria no me alcanza para nada. Las deudas crecen, sí, señor. 3 créditos tengo, sí. No sé. ¿Qué sé yo qué voy a hacer? Y cada vez que pienso en esto, le juro que me dan ganas de matarme, le juro. ¿Cómo que no me ponga así? Usted me dice eso para darme ánimo. ¿Qué va a ser hermosa la vida? ¿Quién le dijo esa mentira? Yo fracasé en todo, ni para este trabajo sirvo. El otro día llamó un hombre, solo alcancé a hablar con él por un momento y se suicidó. Sí, pero él no quería suicidarse, había llamado equivocado.
Escuchamos Los Suicidas, de y por Les Luthiers. Ahora, Si la muerte pisa mi huerto, Joan Manuel Serrat.
Si la muerte pisa mi huerto, ¿quién firmará que muerto de muerte natural? ¿Quién lo voceará en mi pueblo? ¿Quién pondrá un lazo negro al entreabierto portal? ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo, aunque sea un tanto así? ¿Quién mentirá a un padre nuestro y a rey muerto, rey puesto, pensará para sí? ¿Y quién cuidará de mi perro? ¿Quién pagará mi entierro y una cruz de metal? ¿Cuál de todos mis amores ha de comprar las flores para mi funeral? ¿Quién vaciará mis bolsillos? ¿Quién liquidará mis deudas? A saber, ¿quién pondrá fin a mi diario al caer la última hoja en mi calendario? ¿Quién me hablará entre sollozos? ¿Quién besará mis ojos para darles la luz? ¿Quién rezará mi memoria? Dios lo tenga en su gloria y brindará mi salud. ¿Y quién hará pan de mi trigo? ¿Quién se pondrá mi abrigo el próximo diciembre? ¿Y quién será el nuevo dueño de mi casa y mis sueños y mi sillón de mimbre? ¿Y quién me abrirá los cajones? ¿Quién leerá mis canciones con morboso placer? ¿Quién se acostará en mi cama, se pondrá mi pijama y mantendrá mi mujer? ¿Y me traerá un crisantemo el primero de noviembre? A saber, ¿quién pondrá fin a mi diario al caer la última hoja en mi calendario? Manejando por la ruta alguna noche, sin mirar atrás, prendo un faso y en la radio siempre el mismo idiota de la música. Son las 11.
los escenios sube el coche y empezó a falar. Antes debo confesar, no sentí placer igual, pero la verdad es que ya ven. Empezó por recorrerme con su boca y no estaba mal, y su lengua parecía casi como loca. Elena, Elena, hasta aquí pude hacerlo bien. Después consumo que me golpeó la sien y sacó mis pantalones. Y trago, trago, trago y había algo puro. Me quemó con la luz del super flash y algo extraño comenzó a sudar. Y tan pronto desapareció este mundo y así fue como me fui de mí. Sentí placer igual, pero la verdad es que ya
Fito Páez. Ahora Menos tu vientre, Joan Manuel Serrat.
Menos tu vientre, todo es confuso. Menos tu vientre, todo es futuro fugaz, pasado, baldío y turbio. Menos tu vientre, todo es oculto. Menos tu vientre, todo inseguro, todo postrero, polvo sin mundo. Menos tu vientre, todo es oscuro. Menos tu vientre, claro y profundo. Vientre, todo es confuso. Menos tu vientre, todo es futuro fugaz, pasado, baldío y turbio. Menos tu vientre, todo es oculto. Menos tu vientre, todo inseguro, todo postrero, polvo sin mundo. Menos tu vientre, todo es oscuro. Menos tu vientre, claro y profundo.
Sabes, hermano, lo triste que estoy. Se me ha hecho vuelo de trinos y sangre la voz. Se me ha hecho pedazos mi sueño mejor. Se ha muerto mi niño, mi niño, mi niño, mi niño hermano. Llenarse la boca de vos, apenas vacío el vientre de mi dulce amor, enorme y azul, la vida se le dio, no pudo tomarla, no pudo tomarla de tan pequeño. Yo le había hecho un una blanca canción del amor entre una nube y un pez volador. Lo soñé corriendo, abrigado en sudor, las mejillas llenas, las mejillas llenas de sol y dulzor. En abril el ritmo tibio de mi chiquito que danzaba dentro del vientre, un prado en flor. Era su lecho y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo el
Juan Carlos Baglietto y Silvina Garret. Ahora, Las Nanas de la Cebolla, Joan Manuel Serrat.
La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso.
alondra de mi casa, ríete mucho, que es la risa en tus ojos, la luz del mundo. Ríete tanto que mi alma al oírte bata el espacio.
Yo estaba allí desde el primer momento, en la adrenalina que circulaba por las venas de tus padres cuando hacían el amor para concebirte. Y después, en el fluido que tu madre bombeaba a tu pequeño corazón cuando todavía eras solo un parásito. Llegué a ti antes de que pudieras hablar, antes aún de que pudieras entender cualquier cosa, antes de ser capaz de comprender lo que los demás te decían. Estaba ya cuando torpemente intentabas dar tus primeros pasos ante la mirada burlona y divertida de todos, cuando estabas desprotegido y expuesto, cuando eras vulnerable y necesitado. Aparecí en tu vida de la mano del pensamiento mágico. Me acompañaban las supersticiones y los conjuros, los fetiches y los amuletos, las buenas formas, las costumbres y la tradición, tus maestros, tus hermanos y tus amigos. Antes de que supieras que yo existía, yo dividí tu alma en un mundo de luz y uno de oscuridad, un mundo de lo que está bien y otro de lo que no lo está. Yo te traje tus sentimientos de vergüenza, te mostré todo lo que hay en ti de defectuoso, de feo, de estúpido, de desagradable. Yo te colgué la etiqueta de diferente cuando te dije por primera vez al oído que algo no andaba del todo bien en ti. Existo desde antes de la conciencia, desde antes de la culpa, desde antes de la moralidad, desde los principios del tiempo, desde que Adán se avergonzó de su cuerpo al notar que estaba desnudo y lo cubrió. Yo soy el invitado no querido, el visitante no deseado y, sin embargo, soy el primero en llegar y el último en irme. Me he vuelto poderoso con el tiempo escuchando los consejos de tus padres sobre cómo triunfar en la vida, observando los preceptos de tu religión que te dicen qué hacer y qué no hacer para ser aceptado por Dios en su seno, sufriendo las bromas crueles de tus compañeros de colegio cuando se reían de tus dificultades, soportando las humillaciones de tus superiores, contemplando tu desgarbada imagen en el espejo y comparándola después con las de los famosos que salen por televisión. Y ahora, por fin, poderoso como soy, y por el simple hecho de ser mujer, de ser negro, de ser judío, de ser homosexual, de ser oriental, de ser discapacitado, de ser alto, bajito o gordo, puedo transformarte en un montón de basura, en escoria, en un chivo expiatorio, en el responsable universal, en un maldito bastardo desechable. Generaciones y generaciones de hombres y mujeres me apoyan. No puedes librarte de mí. La pena que causo es tan insostenible que para soportarme deberás pasarme a tus hijos para que ellos me pasen a los suyos por los siglos de los siglos. Para ayudarte a ti y a tu descendencia, me disfrazaré de perfeccionismo, de altos ideales, de autocrítica, de patriotismo, de moralidad, de buenas costumbres, de autocontrol. La pena que te causo es tan intensa que querrás negarme. Y para eso intentarás esconderme detrás de tus personajes, detrás de las drogas, detrás de tu lucha por el dinero, detrás de tus neurosis, detrás de tu sexualidad indiscriminada. Pero no importa lo que hagas, no importa dónde vayas, yo estaré allí, siempre allí, porque viajo contigo de día y de noche, sin descanso, sin límites. Yo soy la causa de tu dependencia, de la posesividad, del esfuerzo, de la inmoralidad, del miedo, de la violencia, del crimen, de la locura. Yo te enseñé el miedo a ser rechazado. Yo condicioné tu existencia a ese miedo. De mí dependes para seguir siendo esa persona buscada, deseada, aplaudida, gentil y agradable que hoy muestras a los demás. De mí dependes, porque yo soy el baúl en el que has escondido aquellas cosas más desagradables, más ridículas y menos deseables de ti mismo. Gracias a mí, has aprendido a conformarte con lo que la vida te da, porque después de todo, cualquier cosa que vivas será siempre más de lo que crees que mereces. Has adivinado, ¿verdad? Yo soy el sentimiento de rechazo que sientes hacia ti mismo. El sentimiento de rechazo que sientes hacia ti mismo. Recuerda nuestra historia. Todo empezó aquel día gris en que dejaste de decir orgulloso: yo soy, y entre avergonzado y temeroso, bajaste la cabeza y cambiaste tus palabras y actitudes por un terrible pensamiento. Yo debería ser.
Cuento narrado por Jorge Bucay. Escritor argentino. Chao. Rescatando, me voy. Sandra Fernández los deja